A continuación, la senyora Montse Lloberas Clos, del grup de professionals per a la promoció de la salut de Girona, moderarà la presentació de Comunicaciones 1.
Bueno, buenos días. Ya vamos un poco mal de tiempo. Esto es como, además teniendo en cuenta que se les ha pedido a los ponentes que se ajusten a 4 minutos por ponencia, es como un reto un poco estresante, pero bueno, será lo que se podrá. Vamos a empezar directamente. La sesión se distribuye en 2 bloques. El primer bloque es de 6 comunicaciones, todas ellas relacionadas con los temas de salud planetaria. Entonces, empezará Miriam Navarro, que empieza y... Ah, ¿lo haces desde aquí o...? Como quieras. En principio es allí. Allí, allí. Empieza Miriam Navarro, que empieza y abre y cierra este bloque. Ella es médica epidemióloga del Centro de Salud Pública de Elche y coordinadora del Programa de Salud Planetaria de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria. Adelante.
Me ha encantado que antes Ana María Ayuso hablara de la guía, a pesar de los spoilers. Bueno, para poneros un poco en situación, las guías Hacer y No Hacer de SENFIC son guías prácticas dirigidas a residentes y a médicos y médicas de familia sobre diversos temas, ¿no?, para aplicar en consulta. Nosotros... un programa para que todas nuestras acciones fueran transversales a lo largo de toda la sociedad. Así que nuestro objetivo a la hora de hacer esta guía era ofrecer una herramienta práctica para la consulta de atención primaria para que se pasara con la mirada de salud planetaria. Esos son los principales ODS en los que estamos en sintonía. Hicimos esta guía práctica para que la aplicaran, como decía, esa visión planetaria en la consulta. Había muchos temas y decidimos elegir los 10 que nos parecieron los más importantes, ¿no? Teníamos más, pero se quedaban en el tintero. Por ejemplo, cómo hacer la valoración del paciente con una historia medioambiental, ¿no? Tener en cuenta también el impacto de la contaminación atmosférica y del cambio climático en general en la salud de las pacientes, informarles y darles herramientas como informarles sobre aplicaciones, por ejemplo, para que detecten cuando hay picos de contaminación y otros recursos que se le pueden dar, ¿no? Unir la prescripción del ejercicio físico a pasar tiempo en la naturaleza, porque ya se sabe también los beneficios que tienen directos para nuestra salud. También informar sobre el transporte sostenible, que tiene doble efecto, tanto directo como indirecto, sobre la salud de nuestros pacientes. A la hora de la prescripción farmacológica, muy importante, huella de carbono de toda la prescripción que hacemos, pero nos centramos sobre todo en dos tipos de fármacos. Por una parte, en los inhaladores, por la huella de carbono tan importante que tienen los de gas presurizado, y comentamos que es muy importante siempre que podamos cambiar a polvo seco o a niebla fina a los pacientes, ¿no?, que están utilizando este tipo de inhaladores. Pero siempre, y lo comentamos a lo largo de toda la guía de manera transversal, siempre que las características del paciente lo permitan. No limitar tampoco, por otra parte, otro tema son los antimicrobianos. Sabéis que es otro reto al que la resistencia antimicrobiana es otro reto al que nos enfrentamos la salud humana. Y comentamos que no se den antibióticos de más, ni de amplio espectro, orientado a especie, teniendo en cuenta las resistencias locales, y que también eduquemos a nuestros pacientes en cómo manejar todos los residuos de los fármacos, ¿no?, por los puntos SIGRE. Tampoco limitaremos a recomendar comer de todo o la dieta mediterránea, sino una dieta planetaria que tenga en cuenta también los residuos, que tenga en cuenta productos locales, de temporada, etcétera, etcétera. Y por último, no dejar en manos de otros el activismo que podemos hacer nosotros, porque tenemos una gran responsabilidad como profesionales sanitarios y como científicos de cara a nuestros pacientes y a la sociedad en general. La guía la editamos en 2022, también ha sido traducida al inglés porque se ha hecho difusión de esta guía en entornos europeos también en el año pasado. Está disponible en la web de SENFIC, en la última diapositiva está el link. Ya se han hecho más de 300 descargas y a nivel físico se han repartido más de 1.800 unidades ya. A través de esta guía, las médicas y los médicos de familia tienen a su alcance las claves para cuidar al planeta mientras están cuidando la salud de sus pacientes. Y también para reducir la huella de carbono del sistema sanitario, porque sabéis que de ser una nación seríamos el quinto más contaminante. Nosotros, como médicos y médicas de familia, representamos más de 1 de cada 4 médicos en España, son médicos de familia. Somos grandes prescriptores también, con lo cual tenemos, creo que tenemos mucho que decir y mucho que hacer en este tema. Y además somos los que más en contacto estamos con el paciente, con su familia, con sus comunidades, los que hacemos esas recomendaciones sobre hábitos saludables, sobre promoción de la salud, educación para la salud, salud comunitaria. Así que esta guía creemos que es, puede marcar una diferencia y además todos estos gestos sensibilizamos también a los médicos y médicas de familia para que los apliquen tanto en la consulta, en su día a día profesional, como en su día a día personal. Muchas gracias.
Fantástico. Vale, seguimos todas las presentaciones y luego haremos unas preguntas. Entonces, perdón. Bueno, vale. Era hora. Hostia. Toma, a ver. Vale. Perdón, seguimos con Carme Carrión, subdirectora de la investigación de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i professora associada de Medicina de la UDG.
Sí, gracias y buen día a tothom. Hago esta presentación en nombre de la directora del Máster de Salud Planetaria, Cristina O'Callaghan, que hoy no ha podido estar aquí por cuestiones varias. Me saltaré, y así iré mucho más rápido, toda la introducción que ya se ha ido haciendo durante todo este rato, ¿no? Sabemos dónde estamos, en el antropoceno, el impacto ambiental de la actividad humana y de lo que hemos llamado desarrollo, pues es evidente, ¿no? No entraremos en detalles. Aparte, tormenta perfecta, la población no para de aumentar, obviamente, y ya hemos pasado hace, creo, ya un año y medio o dos, los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Antes se ha dicho, si un planeta que soporte 10.000 millones de habitantes, tendríamos que ser todos vegetarianos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Ahora se ha parado. Bueno, la siguiente creo que era de los... ¿Qué para allá? Ahora... Esto también lo hemos comentado, ¿no? Límites planetarios, cómo vamos avanzando o cómo vamos desavanzando en el fondo, en irlos superando, ¿no? La foto, pues sí, es alarmante. ¿Brotes verdes? Pues sí, 2015, la Alianza, Rockefeller Foundation, Lancet, Planetary Health Alliance, hace menos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tampoco me entretendré en esto, ¿no? Fruto de todo esto, pues bueno, diferentes instituciones... que nos conocemos, como es el Instituto de Salud Global de Barcelona, de Cataluña, bueno, Instituto de Salud Global ahora, la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Cataluña, vimos la necesidad de empezar a dar respuesta a todo esto. ¿Cómo? Desde lo que sabemos hacer, que sobre todo es de docencia y investigación. Por tanto, pues aunamos los esfuerzos para diseñar esta formación, que es el Máster Universitario en Salud Planetaria, que la hacemos entre las tres instituciones, ¿no? Muy brevemente, aquí solo tenéis los nombres de las asignaturas para que veáis todo el trabajo que hicimos conjunto de reformular el currículum y los contenidos y las competencias que tenían que adquirir las personas que se formaran, llegamos a esta conclusión, ¿no? A unas ideas más generales sobre gobernanza, sobre multidisciplinariedad y sobre los retos del antropoceno, que luego se aterrizaban en retos específicos, agua, ecosistemas, clima, contaminación, etcétera. Para acabar, ¿cómo? Dando soluciones, que es casi bueno, lo que tenéis al final, ¿no? Y con un trabajo final de máster que es de obligado cumplimiento, pero que es la oportunidad de ir generando conocimiento gracias a la formación que se va generando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos completamente online, de forma asíncrona, en estos momentos en catalán y en castellano y próximamente en inglés, esperamos. Y esta ya es la última diapositiva, ¿no? La primera cohorte que se graduó fue en el, ahora justo en julio de 2023. Había 116 estudiantes matriculados de distintas disciplinas de background, ¿no? Y de distintas localizaciones geográficas. Un apunte, estudios previos de las personas, sobre todo de ciencias, ¿vale? Ciencias de la naturaleza, ciencias de la salud... Muy pocos con un background más de ciencias sociales, ¿no? Y ahí apunto a lo que se ha dicho durante toda la mañana. Importante romper estos silos ya, pero es que resulta que las agencias universitarias que nos regulan nos dicen sí, luz verde a estas titulaciones. Esto todavía no lo tienen claro, ¿no? Porque las comisiones son totalmente endogámicas, en el fondo, ¿no? Y ahí un reto más para, para el mundo universitario que creo que tendríamos que poner sobre la mesa. Y nada, este ejemplo de infografía de algún reptil que está en peligro de extinción, intentando recoger palabras clave de los trabajos finales de máster que se han llevado a cabo, ¿no? Que como veis, pues efectos, salud, calor, sistemas complejos, ahí encontraríamos diferentes aspectos que en un trabajo final de máster, que no es una tesis doctoral, que no es un proyecto de investigación a largo plazo, pues se ha podido llevar a cabo en esta primera cohorte de estudiantes. Y creo esto, que esto es todo.
Vale, seguimos. José Tomás Mateos García, lector de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida.
Bueno, muchas gracias por permitirme también presentar un poco este trabajo, que es chiquitito, es parte del trabajo final de grado de Manés, que es el estudiante que está ahí. Él tenía, cuando terminó la carrera y tenía que hacer su trabajo final de grado, él tenía una conciencia sobre cambio climático, ecología y demás, pero sentía que había terminado la carrera y no se había formado sobre esto, ¿no? Entonces decidimos hacer un trabajo final de grado para explorar un poco qué se estaba enseñando en las facultades de enfermería a nivel estatal sobre esto, sobre cambio climático, sobre ecología y demás. No sé dónde tengo que apuntar. Voy a saltarme esto un poco, pero no, porque ya se ha hablado en las anteriores presentaciones y las ponencias, pero bueno, es un poco también considerar la enfermería como agente de cambio comunitario, que es no solamente para el tratamiento de las patologías derivadas de este cambio climático, sino también para aumentar la conciencia sobre las acciones que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y considerábamos necesario que hubiera una formación en el grado, ¿no?, que es donde nos formamos las enfermeras, sobre estos temas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue preguntar a las docentes de enfermería si se estaba enseñando algo sobre esta temática. Lo que hicimos fue básicamente irnos al repositorio o al buscador del Ministerio de Educación, coger todas las facultades de enfermería o centros que impartieran grado de enfermería. Fueron unos 118 centros entre propios y adscritos, que normalmente comparten el plan docente, y nos fuimos a buscar la guía de docentes que incluyeran en primer lugar palabras como cambio climático, medio ambiente, clima, etcétera. Y si no teníamos ninguna de estas, que era la mayoría de ellas, pues nos íbamos a salud comunitaria o salud pública. Una vez localizada esta guía de docentes, pues hicimos una base de datos con los correos, no sé si alguna de vosotras os llegó este correo, con los correos de las profesoras que impartían estas asignaturas, para preguntarle un cuestionario muy breve sobre qué se impartía y también es un poco la percepción de ellas mismas sobre el cambio climático, la docencia en cambio climático en los grados de enfermería. Recogimos de las 118, nos respondieron de 33 centros, no está mal, unas 43 docentes, la mayoría de ellas mujeres, como es habitual en las facultades de enfermería, bastante jóvenes y con bastante experiencia. Había de diferentes categorías, también recogimos la categoría docente, asociadas, ayudante doctor, etc. Había de diferentes categorías. La mayor parte, no he puesto este gráfico, pero bueno, la mayor parte de los aspectos que se enseñaban sobre cambio climático tenían que ver, por un lado, con patologías respiratorias y contaminación atmosférica y también con enfermedades infecciosas, ¿no? El cambio climático y las enfermedades infecciosas. No tanto, por ejemplo, como otros aspectos que se han presentado aquí, como por ejemplo el cambio de temperaturas o las temperaturas extremas y el impacto que pueden tener en la salud. Estas son respuestas de las docentes. Nos dicen que para ser enfermera es necesario tener conocimiento sobre el cambio climático, pero luego, si les preguntamos si se sienten capacitadas para impartir estos aspectos, pues la mayoría no está muy, muy segura, ¿no? También nos dicen que es necesario incluir esto en el grado de enfermería, que haya una parte de la materia de cambio climático o de salud planetaria en el grado de enfermería. Pero también hay variabilidad en cuanto a si nos dicen si tiene que ser una asignatura propia o dentro de otras asignaturas. De hecho, como os he dicho antes, pues en la mayoría de facultades está dentro de salud pública, ¿no?, que es la asignatura que mayormente lo tiene, y poquitas tienen una asignatura específica sobre estos temas. Entonces, bueno, que a pesar de la importancia que puede tener o el papel relevante que puede tener la enfermería o las enfermeras dentro de la acción contra el cambio climático o en salud planetaria, aún es incipiente la formación en los grados, ¿no? Y es necesario también determinar si en los planes docentes se tiene que tener su hueco propio o debe estar metida dentro de otras materias, como puede ser, por ejemplo, salud pública. Y también, bueno, con el máster de salud planetaria creo que tenéis un nicho de mercado ahí, porque hay falta formación, ¿no?, por parte de las docentes de enfermería sobre estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sigue Mireia Llimós, coordinadora acadèmica del Màster de Salut Pública de l'UPF de la Universitat Pompeu Fabra i Autònoma de Barcelona i actualment dedicada a investigació sobre formació en postgrado en salut pública.
Bon dia i moltes gràcies. A continuació us presentaré el projecte titulat La salut planetària com a eje transversal en les assignatures del Màster en Salut Pública, UPF-UAB. I bueno, la verdad es que no me voy a detener mucho en la introducción, pero sí que para contextualizar un poco el proyecto me gustaría sobre todo resaltar dos temas. Uno que es bastante obvio, pero que hace falta decirlo, y es que la emergencia climática es un reto actual, no es un reto futuro. El calentamiento global es ya la mayor amenaza para la salud que afrontamos los seres humanos y, por lo tanto, la crisis climática es también una crisis de salud y una crisis de salud pública. Al mismo tiempo, desde ya hace años, diversas iniciativas globales promueven la incorporación de la salud planetaria en todos los planes de estudio de manera urgente. Un ejemplo, por ejemplo, que tenemos en la Universidad Pompeu Fabra es la iniciativa Planetary Wellbeing, que supongo que habéis oído hablar de ella, que se empezó a implementar el año 2018. Pero, sin embargo, nosotros consideramos que la educación de posgrado, sobre todo en el ámbito de la salud, ha recibido poca atención en la inclusión de la salud planetaria en los currículums académicos. Y de ahí surge un poco la idea de incrementar la presencia de la salud planetaria en el máster en salud pública. Entonces, los objetivos que nos propusimos fue, primeramente, que la salud planetaria se convirtiera en un eje transversal del máster, complementando los dos otros grandes ejes que ya teníamos implantados, que son los determinantes sociales de la salud y la metodología de investigación avanzada. Luego nos propusimos dos objetivos específicos más, que fue formar el profesorado del máster en temáticas relacionadas con salud planetaria e incorporar en todas las asignaturas del programa contenidos de salud planetaria. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, la intervención estuvo dirigida a 34 profesoras coordinadoras de asignatura. Pensad que el máster en salud pública es un máster de dos cursos académicos de 120 créditos, por lo tanto tenemos muchas asignaturas y muchísimos profesores. Entonces, lo que hicimos fue el curso 2021-22, evaluamos las necesidades, básicamente definimos una serie de palabras clave relacionadas con salud planetaria y revisamos las guías docentes de todas las asignaturas para detectar si estaban presentes o no. Y el curso 2022-23 fue cuando ya implementamos la intervención y primeramente ofrecimos formación y acompañamiento al profesorado, organizando seminarios, talleres prácticos, elaborando una guía con recursos específicos para todas las asignaturas del máster. Y luego lo que hicimos fue una evaluación de la intervención, que el curso 2022-23 solo pudimos hacer una prueba piloto en 5 asignaturas del máster, pero básicamente lo que hicimos fue revisar las nuevas guías docentes para identificar si estaban las palabras clave previamente definidas y comparar los resultados de las nuevas guías docentes con las guías docentes antiguas. Entonces, como resultados, me he ido a la de atrás. Del curso 21-22, que es cuando evaluamos las necesidades, la mayoría de asignaturas no incluían ninguna palabra clave relacionada con salud planetaria y, lo más preocupante, ninguna asignatura obligatoria recogía de manera amplia y estructurada la crisis ambiental del Antropoceno. Y el curso 2022-23, que fue ya cuando implementamos la intervención, sí que el 80% de las asignaturas de la prueba piloto habían aumentado la presencia de palabras clave relacionadas con salud planetaria, pero también es verdad que ninguna lo hacía de una manera más sustancial, como por ejemplo podría ser incorporando una lectura obligatoria relacionada con salud planetaria. Entonces, como conclusiones, principalmente creemos que la nuestra es una de las pocas experiencias en el ámbito de la formación de posgrado en salud pública que recoge una intervención para incorporar la salud planetaria de una manera transversal. Consideramos que puede ser referencia para otros programas formativos y también para dar respuesta a esta llamada internacional para reformular los currículums académicos. Para el propio programa, las mejoras implementadas perdurarán a lo largo del tiempo y esto significa que mejorará la calidad docente de la titulación. Pero, sobre todo, consideramos que una mejora en la calidad de la formación que ofrecemos en salud pública revertirá en una mejor capacitación de los futuros profesionales en salud pública. Y esto tiene un impacto directo sobre el conjunto de la población y esperemos también mejorará el bienestar de nuestras sociedades. Muchas gracias.
Sigue Neus Ferrer, infermera de servicio del Servei de Promoció de la Salut de la Subdirecció General a Girona y de la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
Muchas gracias primero a la organización para aceptar presentar esta comunicación. Nuestra comunicación se titula Mi regla, mis reglas, dentro del plan de equidad menstrual de la región sanitaria de Girona, que uno de los objetivos de la actividad es tratar sobre todo el impacto que tiene la salud ambiental de los productos menstruales de un solo uso. Por eso creemos que puede encajar perfecto en esta mesa de salud ambiental. La acción forma parte del Plan de Equidad Menstrual que impulsa el Departamento de Igualdad y Feminismos junto con la implicación de tres otros departamentos más, el de Acción Climática, de Educación y de Salud. La intervención que os explicamos a continuación es la intervención que se produjo en el curso anterior, en el curso escolar 22-23, en todos los institutos de Cataluña, concretamente en el tercer curso de ESO, para todo el alumnado de este curso. Los objetivos generales, entre otros, de la intervención, se trataba de mejorar y promover la educación en equidad menstrual y facilitar el acceso a los productos menstruales reutilizables, abordando así la reducción del impacto ambiental. En la región sanitaria de Girona nos propusimos, además de esta implementación, hacer un seguimiento más micro del territorio y también incorporar la visión de los profesionales que estaban implementando esta intervención, es decir, las enfermeras del programa de salud y escuela y las comadronas de los equipos de la CIR. La metodología en general de la intervención consistía en una intervención educativa con tres actividades que se implementaban en el aula para todo el alumnado, tanto el que menstruaba como el que no, o sea, chicos y chicas, y se trataban diferentes temas para promover la equidad menstrual y aumentar la conciencia sobre el impacto ambiental y los residuos que generaban los productos menstruales de un solo uso. También la intervención formaba parte distribuyendo unos kits menstruales a los alumnos que menstruaban, que consistían con una copa menstrual, una braguita y una compresa reutilizable. Además, paralelamente, para conseguir un poco más esta visión más cualitativa, se propusieron dos reuniones, una en febrero y otra a final de curso, con los territorios, es decir, distribuido por áreas de gestión asistencial, donde nos reunimos con los referentes de los equipos implicados, en que fueron los que realmente fueron a las aulas a intervenir y hacer la intervención junto con el alumnado, para así incorporar su visión y la realidad que se estaban encontrando en las aulas. Como resultados, tenemos una aceptación muy alta por parte de los centros educativos, más de un 90%, y esta intervención llegó a más de 9.000 alumnos de tercero de ESO de las escuelas de la región sanitaria de Girona. Las reuniones nos permitieron hacer un análisis externo y oportunidades que tenía esta intervención. Entre otras, salieron, por ejemplo, la importancia o el interés que mantenían los profesionales en que creían que sería más adecuado implantar esta intervención en alumnos de más corta edad. A tercero de eso, se tenía la percepción de que llegábamos demasiado tarde. Después también, como debilidades, se encontró problemas logísticos en el momento de la distribución de los kits menstruales, pero también salieron cosas positivas como aportaciones para mejorar el material y para trabajar coordinadamente los dos equipos, Salud y Escuela y ASIR. Y para terminar, las conclusiones fue que se ha conseguido aumentar o hacer un primer paso para aumentar la conciencia del impacto ambiental, pero también nos planteamos seguir analizando y encontrar y coger esta visión, en este caso del alumnado, para este curso escolar. Y de hecho, parte de los cambios o aportaciones de los profesionales que recogimos ya se están implementando en este curso escolar, que concretamente se está implementando este curso a los alumnos de primero de ESO, que se ha conseguido adaptar un poco la actividad para hacerla más adecuada al alumnado y para conseguir los objetivos. Muchas gracias. Muy bien.
Y Miriam acaba con otra.
Sí, esta vez más divertido, ¿vale? Porque se trata de un juego. Bueno, como sabéis, el cambio climático, y si queremos hablar un poco más ampliamente, el cambio global es el mayor reto en salud al que nos enfrentamos actualmente. El gran impacto del sector salud también se ha hablado de él, y además lo que comentaba, ¿no? Que la atención primaria es pilar del sistema sanitario, maltratado, pero pilar. Y ahí hacemos, tenemos el contacto con el paciente, hacemos promoción, salud comunitaria, educación para la salud y podemos marcar una diferencia. El objetivo de nuestro programa en este caso ha sido diseñar un escape room para formar y concienciar a residentes y a médicos y médicas de familia, aunque se puede también adaptar con unas mínimas pinceladas a otros profesionales, incluyendo de enfermería y de otras especialidades médicas. Y ahí están los objetivos de desarrollo sostenible con los que más estamos en sintonía. Bien, estructuramos este escape room, no sé si conocéis las estructuras de los escape rooms, si habéis jugado alguno, pero lo estructuramos en 6 actividades, 4 puzzles o enigmas tipo escape room en el que los participantes tienen que superar una prueba y así consiguen un código numérico con el que abren un cofre con un candado, ¿vale? Y ahí consiguen una pegatina para ponerla en su tarjeta para poder ganar el escape o para poder terminarlo porque necesitan superar todas las pruebas. Pues tenemos 4 de estas pruebas y 2 roleplays. Uno es con el coordinador o coordinadora del centro de salud para proponerles medidas para reducir el impacto del centro de salud a nivel medioambiental y otro con un paciente. Todas estas pruebas están muy en sintonía con la guía que he comentado antes y con el paciente lo que tienen que hacer es prescripción con la mirada de salud planetaria, ¿vale? Es un paciente POC, tienen que reducir la prescripción de antibióticos, intentar cambiar el inhalador, hacer educación para la salud y recomendaciones sobre transporte sostenible, sobre contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y además hay una serie de interacciones sorpresas, ¿vale?, en la que también sensibilizamos y promovemos el activismo y la incidencia política, que son muy importantes también para nosotros. En las pruebas, por ejemplo, esas pruebas que comentaba tipo escape room, bueno, la premisa del escape es que el sistema sanitario tiene una gran huella de carbono y tenemos que reducirlo. Tenemos una hora para conseguir reducirla y si consiguen superar todas las pruebas van a reducirlo, con lo cual los gobiernos nos van a felicitar y vamos a poder superar esta crisis climática, ¿vale? Con esas pruebas, por ejemplo, les enseñamos cifras muy importantes y datos y evidencia del impacto que tiene tanto la contaminación atmosférica como el cambio climático en general para nuestra salud. Hablamos también de determinantes sociales y ambientales y de la injusticia climática, ya que los individuos y las poblaciones que menos contribuyen al cambio climático son los que más sufren sus consecuencias. Ahí tenéis, por ejemplo, el plato planetario muy importante para nosotros, donde a través de un puzzle ellos tienen que decidir cuáles son las piezas que conforman ese plato planetario, no solo teniendo en cuenta las frutas y las verduras, sino también reduciendo la proteína animal y teniendo en cuenta los métodos de captura, el modo de cría y si los productos son de temporada de kilómetro cero, como comentaba antes. Como resultado de este escape, bueno, fue diseñado en enero de 2022, tenemos una corta andadura, pero ya ha sido celebrado en 5 congresos y jornadas nacionales, tanto de estudiantes de medicina como de residentes, tutores y médicos y médicas de familia. Para poder responder a la demanda, que ha sido muy alta en estos congresos, hemos tenido que duplicar las pruebas para poder tener en un mismo escape, en una misma edición, a 40 personas. Se han formado ya o se han sensibilizado a través de este juego más de 260 médicos y médicas de familia, residentes, estudiantes y profesores también de medicina. Y la iniciativa, como comentaba, ha sido solicitada desde otros foros. Nos lo han pedido compañeros de enfermería, de salud pública y también de pediatría. Ahí, por ejemplo, veis interacciones sorpresas, ¿no?, para el activismo. Les hacemos ir a manifestaciones y hablar con periodistas sobre la importancia del cambio climático y los impactos en nuestra salud. Y luego hemos visto, por ejemplo, que residentes y tutores que hacen el escape luego realizan sesiones sobre salud planetaria en sus centros de salud y eso hace que se potencie todavía más nuestra actividad. Los profesionales sanitarios, como para concluir ya, son cada vez más conscientes de la importancia de reducir nuestro impacto ambiental, así que esta iniciativa ha sido muy bien acogida, pero hemos detectado, igual que los compañeros, que necesitamos más formación y más sensibilización en este tema, porque en algunas pruebas hemos tenido que ayudar muchas veces a que la superen, ¿no? Así que consideramos que este escape room puede ser una herramienta muy útil para formar y para concienciar al personal sanitario de todas las disciplinas sobre la salud planetaria. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por ajustaros al tiempo a todos, que lo habéis hecho fantástico. Y preguntas.
Hola, muchas gracias a todos por las presentaciones. Yo tengo dos preguntas y las dos para la misma persona, para Miriam Navarro, ¿lo digo bien? Hola. Me han gustado mucho tus presentaciones. Entonces, yo te quería preguntar, la guía esta, ahora no me acuerdo del título, pero la he buscado y me sale que es de pago.
Sí, es gratuita para los socios y socias de Zenfic, sí. Pero para bajárselo, si quieres te doy una, no tengo muchas más. A ti te doy una por haberme preguntado. Son 5 euros solamente, con eso se cubren también los gastos al final pues de edición.
Vale, no pensaba que no hubiese otro, que yo no
pero
lo estuviese haciendo bien.
Yo te la doy, tienes testigo, te la doy ahora.
Y otra pregunta sobre esto del escape room, que me parece súper interesante. No sé, debido a la demanda, ¿no?, que habéis tenido, no sé si ya lo habéis hecho, de prepararlo para que se pueda... O sea, sin tener que hacerlo vosotros presencialmente, sino preparar como un pack para que pues, otros ¿no? centros o lo puedan comprar y replicar.
Estamos en ello. Lo siguiente es redactar bien. O sea, tenemos todas las pruebas bien explicadas, la justificación de cada prueba, porque no son gratuitas, obviamente. Hablamos de temas muy importantes, básicos, en los que deberían estar formados los profesionales sanitarios. Y estamos redactando una guía práctica para ponerla en marcha. Y además estas iniciativas, que mañana hablaré de otras de gamificación, son de bajo coste, son replicables, se pueden adaptar, como he comentado, a diferentes públicos y sí, vamos a hacer la guía para que puedan hacerlo porque tampoco podemos desplazarnos a todas partes y además tiene un impacto en la salud medioambiental.
Esto, perdona, ¿está en el marco de la SENFI que lo estáis haciendo para buscarlo? ¿Este escape room? Sigo siendo yo.
Sí, dime. Escucha una voz.
Me gusta el micro. No, que esta iniciativa, no me he quedado, si lo hacéis en el marco de la SENFIC también, ¿es para estar al loro, para seguiros? Sí.
Estas dos cosas, vale. Somos el programa de salud planetaria de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, sí.
Merci.
¿Alguna otra pregunta? Yo queda muy poco y quería hacer una pregunta un poco dirigida a todos, porque se supone que todos vosotros el tema salud planetaria lo lleváis bien. Entonces, os quería hacer una pregunta sobre, de bastante actualidad, sobre qué emoción o qué sensación os ha sugerido la frase «Catalunya ja no dependrà de la pluja el 2030». ¿No? Salud planetaria implica estar con el planeta, ¿no? Ir con el planeta, si alguien quiere contestar.
Bueno, no sé si se oye, ¿sí?
Sí.
Sí. Me lanzo, ¿eh? Me genera inconformidad, básicamente porque problemas complejos tienen soluciones complejas. Entonces, alegremente, ¿no?, en conversaciones de cafés, no, hay que haber más desaladoras, tiene que haber más no sé qué. Pero esto implica un gasto energético importante, no es fácil. Y seguramente, yo siempre digo, a mí no me gustaría estar entre los que tienen que tomar las decisiones, porque está claro que se tiene que buscar muchos ángulos diferentes, intentar buscar coste-beneficio de todo, pero además hacer mucha pedagogía y mucho trabajo conjunto y mucha conciliación con todos los actores implicados, ¿no? Que junto a esto que estás diciendo, ¿no?, igual de provocador podría ser lo que con las manifestaciones ahora del mundo rural, ¿no?, fuera la Agenda 2030, ¿no? A mí eso me da socorro, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues ahí.
¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, y un poco a José y a Mireia, sí que les quería preguntar, ¿y ahora qué?, ¿no? Porque sí que habéis como, ¿no?, reflejáis un estudio, reflejáis que hay una necesidad, ¿no?, pero ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, en nuestro caso solo pudimos hacer una prueba piloto, o sea que nos quedan 30 asignaturas más para revisar y bueno, y tenemos que seguir haciendo formación y acompañamiento al profesorado porque a la salud pública en términos de formación tiene un problema aquí en España, un problema entre comillas, que es que no tenemos un grado de base. Entonces el profesorado, la mayoría no se dedica a tiempo completo a la docencia. Normalmente trabajan en sus instituciones y se dedican una parte a impartir docencia. Y esto significa que el acompañamiento que tienes que realizar y la formación tiene que ser muy, muy intenso. Y esta intensidad tiene que venir como apoyada por recursos humanos, económicos sobre todo, que al menos en nuestra universidad cuesta de conseguir los recursos. Entonces, los proyectos salen un poco por motivaciones propias de gente que le motiva mucho el tema y decide hacerlos. Pero yo sí que creo que es muy importante el tema de los recursos en salud pública, ¿no? Y el esfuerzo este que tenemos que hacer con el profesorado. Y nosotros lo que vamos a seguir con el proyecto, vamos a seguir con estas 30 asignaturas. Y bueno, y luego la idea es intentar pues implementar proyectos similares. Veo que bueno, en otros grados se están haciendo, pero también a nivel pues de que se puedan implementar y sirva de modelo a nivel de España o internacional también.
Bueno, en nuestro caso este era una exploración, un diagnóstico de ver qué se estaba haciendo. En nuestra universidad sí que en las asignaturas de salud pública y comunitaria intentamos poner estos temas, ¿no? Pero muchas veces depende de la propia intención personal del profesorado de querer meter más o menos estos temas. Es que no se puede hacer mucho más hasta que no se cambien planes de estudio, que es difícil, hasta que los contenidos entren por normativa en los grados, no solamente de ciencias de la salud, sino debería entrar en todos los grados, ¿no? Y vaya más allá de asignaturas optativas, que en algunos casos hay, sino que sea como una parte troncal dentro de los estudios de enfermería en este caso, pero de cualquier otro, ¿no? No se puede hacer mucho más.
Muy bien. Y a Neus quería hacerle una pregunta sobre un poco cuál es el coste económico que implican los productos estos a nivel de la población, o hay una distribución...
Bueno, números económicos no tengo, no, sí que general. Se ha calculado más o menos que el gasto de una persona que tiene los productos menstruales de un solo uso va más o menos unos 2.500 euros, mientras que el uso de productos menstruales reutilizables baja 145 euros. Así que es un gasto o un impacto ambiental muy importante. Y de hecho, esta implementación de los productos menstruales reutilizables en el curso anterior, que es el que hemos expuesto, se daba o se entregaba los kits solo al alumnado de tercero de ESO que menstruaba. En cambio, este año esta distribución de kits ya se hará de forma universal y desde las edades de 0 a 60 años, de todas las personas que menstruan podrán ir a recoger uno de los tres productos menstruales desde las oficinas de farmacia. Eso generará, cuando tengamos resultados, valdrá la pena comparar los gastos y lo que se ha ahorrado a nivel ambiental y a nivel salud también.
Bueno, pues muchísimas gracias.